raga chaga raga chaga raga chaga
papi raga chaga raga chaga raga chaga
raga chaga raga chaga raga chaga raga chaga raga chaga raga chaga raga chaga raga chaga raga chaga
raga chaga raga chaga raga chaga
desde Miami y para todos los cubanos en el mundo, incluido Pittsburgh, que están ahí también en esa pequeña isla en el centro del Caribe. Este es el revoltillo, señores. Prepárense que vamos a meter concepto hoy. Tenemos gente de todas partes y lo queremos compartir hoy. Tenemos invitados especiales, vamos a tener una llamada muy importante después en la segunda media hora y muchas cosas más. Pittsburgh. La gente que está allá, que no son solo cubanos, hay también ecuatorianos, mexicanos, hondureños, de todo. Un saludo para ellos también, que desde aquí, desde El Revoltillo, nos puedes escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Dicen que hay que hacerlo. El número telefónico 305-437 cambió, 305-437-7350. 305-437-7350. Estamos también en Sirius XM, en el canal 153. Ahí te puedes ver, perdón, escuchar nuestros camioneros. Supuestamente debemos estar también en Facebook Live y muchas cosas más. Hoy, el revoltillo se viste de a la hora que tú me llamas. Unos le llaman Jorge Morejón, otros le llaman Yoyo Maraca, y yo le llamo a la hora que me llame, porque cada vez que lo llamo, ahí está. Para eso son los amigos. That's what friends are for. Como dicen los que saben hablar inglés. Jorge Morejón, bienvenido, hermano.
Un placer, como siempre.
Como si, un placer. Ese es un lugar de esos, como dicen los
un goce total.
¿Sabes dónde está Pittsburgh?
No.
Bueno, ayer me escribieron desde Pittsburgh para decirnos que te escuchaban muchísimas personas, Saúl, un cubano que está allá, y entonces me dice que esto es en Boston, que era más fácil de decir que Pittsburgh. Y entonces no sé si ellos... Boston está
en
ahora,
Massachusetts.
Sí, pero no es Boston el que está... Tú sabes que yo de deporte sé tanto como...
Sí, Boston es uno de los cuatro equipos que quedan con vida camino a la Serie Mundial.
Eso quería comentarlo, porque aunque acá hay programas de deporte, yo tengo el lujo de tener a uno de los tipos que más le sabe a esto y tenerlo de amigo. Esa es la ventaja que tengo yo a la hora de poder hablar de deporte. Entonces, ¿esta gente están también metidos en la pelea?
Están en la pelea, tuvieron la mejor temporada de su historia, los Medias Rojas de Boston, el equipo que ganó la primera Serie Mundial en 1903.
Ellos fueron, ¿no?
Sí, contra los Piratas de Pittsburgh, no de Pittsburgh, de Pittsburgh.
De Pittsburgh.
Y el mejor récord lo tenían, eran 105 victorias en la temporada de 1912. Precisamente la temporada en que inauguraron el Fenway Park, el estadio que ellos tienen. Es un estadio, el estadio más viejo que queda en las grandes ligas. Ya te digo, bueno, 1912 son 106
años.
Y muchas veces se ha tratado de construir un nuevo estadio en Boston, pero lo llevan a referendo y la gente dice que no.
¿Y la gente dice que no? ¿Y qué tiene el estadio? ¿Es lindo?
Es un estadio feo, con un trazado del terreno raro, pero tiene magia, tiene esa mística que los fanáticos de Boston, fíjate ahí, conseguir una entrada te puede costar $500, porque ahí prácticamente está vendido season tickets.
La temporada completa
tienen dueño y eso va pasando de generación en generación.
Qué maravilla, ¿no?
Sí, y entonces...
Qué pena que eso no pase en todas partes, desgraciadamente.
Bueno, claro, pero ya te digo, es un equipo con una tradición que tuvo un lapso de 86 años sin ganar la Serie Mundial, condenados por la maldición del Bambino.
Del Bambino.
Pero en el año 2004 rompieron finalmente la maldición y desde entonces han ganado 3 Series Mundiales. Y este año, con un manager nuevo, debutante, boricua, Alex Cora, bueno, pues rompieron esa marca de 105 juegos de 1912, ganaron 108. Y para el dolor de mi alma, eliminaron a los Yankees.
Eso, fíjate que te lo iba a decir, cuando yo lo vi, porque tú estabas metido en el aparataje, eso, yo leo siempre tus cosas, y yo dije, acabaron con él. Tú sabes que Carlos Lanza me mandó un video. La pasión se puso mala.
Sí, se puso.
Le metieron un vaso en la cara.
Sí, se puso desagradable, algo que no es común en el béisbol. Tú ves esto.
En el fútbol se ve eso.
En el soccer, sobre todo.
El soccer, ajá.
Sí,
soccer.
Es un deporte que incita mucho a la violencia, el béisbol no. Y sí, acabaron conmigo desde el punto de vista sentimental, pero... Pero
contigo y con muchísimos cubanos. Mucho,
sí, sí,
porque
pero...
Porque los cubanos son yanquistas.
Pero hay una película que se llama Fever Pitch, que de Drew Barrymore y este que tiene un late night show simpático, Jimmy Fallon.
Jimmy Fallon.
Y que la hacen después que Boston gana la Serie Mundial en el 2004, que rompe... La maldición del bambino. Y entonces Jimmy Fallon es un gran fanático de los Medias Rojas, que tenía season ticket y todo. Y cada vez que Boston perdía, él se recomía los hígados. Hasta que un día hay una escena donde él llega a un restaurante y está una estrella de los Medias Rojas comiendo con uno de los Yankees. Y él dijo, espérate. Y yo comiéndome los hígados.
Bajándome,
no. Entonces, por ejemplo, antier eliminaron a los Yankees. Ayer muchos compañeros de trabajo dándome chucho. Y yo le dije, no, tranquilo. Ellos están jugando golf ahora. Millonarios
ahora
jugando
junto,
golf.
Ahora juntos, además.
Entonces,
y tú y yo no vamos a
¿por
pagar?
Qué ellos? No.
Chico, no,
tranquilo,
para
tranquilo,
nada.
Tranquilo.
Lo más mínimo.
Es solo un juego.
Es nada más que un juego. Pero yo me imagino que los cubanos, porque el cubano es fanático, los Yankees por tradición.
Sí.
Qué sé yo.
Sí.
Hemos hablado en varias ocasiones de eso. Y no, déjame leer un par de emails aquí que nos han enviado. Divaldo Barcárcel González fue arrestado el lunes 8 de octubre del 2018 a las 11:30 de la mañana en la comunidad Merceditas, municipio Cárdenas, provincia de Matanzas, porque no asistió a una cita desde el sábado 6. Un policía había comunicado de manera verbal a una tía. El arresto lo realizó un dúo de policías, quienes le colocaron las esposas bien apretadas y con las manos a la espalda. Todo por orden del mayor del GEDO, que se conoce por Villamir. Una vez en la estación de policía municipal, lo ubicaron en la oficina y lo cambiaron de lugar varias veces. Durante todo el tiempo permaneció arrestado hasta las 3 de la tarde. Le decían, contrarrevolucionario, verás lo que te pasará por colocar carteles contra el gobierno, hasta que el oficial Villamir se presentó acusándolo de ser el autor de los carteles aparecidos en Merceditas la noche del viernes durante el apagón. Si no pones luz, estás expuesto a muchas cosas. No le presentaron pruebas, solo que lo tomaron a él, porque es activista del Movimiento de Recuperación Democrática en el municipio. Le tomaron prueba caligráfica, levantaron...
¿Pruebas caligráficas?
Un policía haciendo pruebas caligráficas. Eso me...
Policía cubano.
Por eso digo, además, un policía cubano haciendo pruebas caligráficas, eso...
Si ellos no saben escribir.
Alguien se lo dio a... ¿no? Y eso me recuerda cuando Fernando García, mi compadre, fue preso en Cuba y yo lo fui a recoger. Y la lista, a un teniente, un poquito más despierto, empezó a leer la lista y entonces dice, Copa de Peca. Copa de Peca, ¿qué es esto? No había manera. Y Fernando, tú sabes que es un catrero, porque en esa vez tenía un paquete de mate y el policía rápidamente dice, ¡ah, mira! Y esto, dice, lo que toma el Che. Y entonces le dice, era una escopeta de pesca submarina que el policía había dicho que era un arma. Entonces, pero Copa de Peca, eso era en la lista. Bueno, le tomaron la prueba caligráfica, levantaron el acta de advertencia, donde se le amenazó con aplicar la ley maravillosa de peligrosidad predelictiva. Imagínate. Eso, yo creo que es el único lugar en el mundo donde es eso, ¿no?
Sí, yo dudo que eso exista. Eso,
en ningún lugar, es una locura.
Es una locura.
Bueno, aquí o sea, lo dicen. Tú no eres culpable hasta tanto, no se pruebe. Si nada más
yo
que
presumo
duda,
que tú vas a cometer un delito y te voy a meter preso.
¿Qué es lo que hacen?
Dame los números de la loto.
Ajá, eso sí, es así. Sí. Eso, hay que hablar con los policías para que te digan. Peligrosidad predelictiva. Estamos hablando de Divaldo Valcárcel González. Y le dijeron que tiene que presentarse de nuevo el viernes 12. Al mostrar mañana, al mostrar las lesiones de sus muñecas dejadas por las esposas apretadas del oficial del G2, Villamir, que ya lo hemos hablado de él, le respondió, eso te pasó porque no te presentaste a la cita y te pueden pasar cosas peores si no te presentas el viernes.
Qué horror.
denuncia Félix Navarro Rodríguez, que es del Partido por la Democracia, Pedro Luis Huertel Abrán, y promotor de muchas cosas. Nos escribe Yuba también, dice: un saludo para todos los cubanos que tienen la dicha de escucharlos. Estoy al tanto de todo en la emisora y los escucho casi todos los días. Ya no lo puedo oír por AM, lo hago por onda corta. Si los apadrifonadores míos están, yo les pido, quiero dar las gracias a los apadrifonadores que ayer se despelotaron, y muchos de nuestros hermanos allá ya tienen la posibilidad de comunicarse. Yo lo digo siempre, digo, para todas las personas que no participan en las cosas del gobierno, es muy difícil conseguir o comunicarse, o como los llevan presos cuando les da la gana, por la famosa ley esta, ellos no tienen manera, porque no tienen familia, porque no tienen a nadie aquí, y como son agentes de la CIA, pagados por la CIA, tú sabes, para que le den golpe y eso. Yo siempre lo digo, me acuerdo de ti de eso. Digo, si por cargar un teléfono eso es lo que paga la CIA, prefiero fajarme a los piñazos con Oscar de la Hoya o con un genízaro de eso, que y me gano millones, pero no así. Fernando dice: un saludo a todos los revoltilleros regados por el mundo como cristal de palabrisa. Aquí no se dice parabrisa. El cristal es palabrisa, porque nuestro querido Bocur, francés, Bocur, dice cristal de palabrisa, y que hemos quedado que en cristal de palabrisa. Es bueno tenerlo de regreso, Gilbert, pero no sabía de sus vacaciones por el viejo continente. Ya escuchar la retransmisión de los programas era como estar leyendo periódicos viejos. Nos gusta su programa porque todo es en vivo y actualizado. Y cuando tengo aquí a mi maraca, vaya, ahí está el cristal de palabrisa. Quisiera que me incluyera en los radioescuchas del revoltillo, ya que siempre, porque ayer dije que estamos recuperando lo del certificado de revoltillero, y se lo estamos mandando a la gente. Yo siempre a las 10 estoy pegado al radio, y por supuesto contar con su certificado. Mi saludo y agradecimiento a Esteban García, el recalcitrante, ya que de eso es el que se despide siempre con saludos, con fervor contrarrevolucionario. Él se despide siempre así. El recalcitrante, ya que con su modesto retiro dispone de una parte de su remuneración para ayudar a muchos cubanos en esta orilla. Un abrazo a Leonita, a su esposa, a Yanela Rey, a los opositores de San Andrés, los Damaso y a Bocur. La canción de los otros días, yo quiero cocaleca, vamos a la playa que la mar está seca. Hermano, créeme, estoy contento de su regreso. Un abrazo a todos los que hacen posible que este programa salga al aire todos los días, de lunes a viernes. Saludo contrarrevolucionario en Yuba. Y Roilán, por último, dice: un saludo y muy buenos días, hermano. Quiero agradecerle a nuestros apadrifonadores por los gestos de hermandad para con nosotros, los cubanos. Acá, muchos desastres, mal tiempo, muchos lugares sin electricidad y poca venta de alimentos y agua. Lo mismo, es aterrador que el gobierno no se preocupe por esta situación. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Roilán, yo pensando en esto del ciclón ahora y diciendo que Estados Unidos son gente muy caritativa. Y cuando suceden cosas como esta, por ejemplo, ahora entró el ciclón y ya la gente, en cuanto pudo salir, empezaron a ayudar a la gente con las casas, con todas las inundaciones y todas las cosas esas. Y a veces cuando yo escucho a la gente que dice: no, yo porque soy hispano, o yo porque no sé qué cosa, digo, no, eso no es óbice para que tú estés diciendo que por eso no triunfas o no llegas. Iba a decirte algo que me... Mike, me dijeron, hay un realtor que explica la cantidad de inventos que se han hecho en un garaje, porque Mike, el problema es que dice que no es millonario porque no tiene garaje en su casa, porque él vive, tú sabes. Y entonces, y el realtor lo pone así, Mike, dice el tipo: usted no ha triunfado en la vida, mire, Amazon, y ahí empieza a decir todas las cosas que se hicieron en un garaje y no tenemos el garaje. Empecé a decirte esto porque hoy sería el cumpleaños de una mujer increíble y que nunca ha dicho, no, porque soy mujer, porque soy hispana, pues. Es Eleanor Roosevelt. ¿Qué clase de mujer es?
La esposa de Franklin Delano Roosevelt.
Sí, señor. Tú sabes que eran primo quinto, una cosa de esa. Estaban emparentados. El padre de él no quería que se casara con ella. Pero una mujer increíble. Fue una de las promotoras de esto que el señor se defecó en la madre de los derechos humanos. Ella fue una de las que lo hizo en Naciones Unidas, además fundar Naciones Unidas, la promotora del voto femenino. Entonces me encantó porque al final me acordé, como tú venías, dije, tengo que ver esto. Estaba en Washington cuando le informaron de la muerte de Franklin Delano Roosevelt y de inmediato llamó a Harry Truman, que era el vicepresidente, para darle la noticia del fallecimiento del presidente. Truman, emocionado, le preguntó a ella si podía ayudarlo y ella le dijo: no hay nada en lo que puedas ayudarme. Eres tú quien está en candela. Y ahí mismo se fue, lo recogió y lo trajo. Por eso cuando yo digo, estamos hablando, esa mujer nació en 1884, finales del siglo XIX. Y entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí, a esta altura del juego, que No, no, yo porque soy mujer o porque soy hispana. Esa mujer cuando la candela estaba de verdad, luchó por el voto femenino. Mira esto, qué maravilla. Esto, dame. Espérate, dame cable. Ábreme. Dame. Ah, ahí está. Habría que hacer como los mexicanos. La vueltecita. Muchas gracias, señorita. Viste que aquí no solo café. Tú sabes que este es el hombre que mejor café hace en Miami. Brindamos por ustedes. Y entonces cuando yo oigo a las mujeres que dicen eso, o sea, algunas mujeres, no que todas, por supuesto, porque hay muchas mujeres triunfadoras. No, el problema es que porque soy mujer o porque soy hispana y lo que estás nada más es buscando una justificación para algo que no es cierto. Porque sí, puede tener limitaciones.
Una justificación de tu fracaso.
¿De tu fracaso?
Yo digo, mira, yo llevo 20 años en este país, yo nunca me he sentido discriminado. Yo he logrado lo que mi esfuerzo me ha dado.
Y yo que te conozco, lo veo además. O sea, hay gente que puede que tenga tanto conocimiento como tú, general, porque hay mucha gente que conoce de cine o de literatura. Y con Yoyo es un tipo, por eso yo digo siempre que, o sea, es rico que venga, porque lo mismo podemos hablar de los Media Roja de Boston que podemos hablar de Eleanor Roosevelt. Podemos hacerlo de cualquier manera. Y eso es una ventaja. Y te he visto y he visto cómo has luchado. Y trabajamos juntos, hicimos muchísimas cosas. Y te atreviste a hacer cosas que nunca habías hecho. Y lo hicimos juntos. Y eso me parece una maravilla.
Y nos divertimos.
Y nos divertimos además. Eso siempre va. Pero imagínate que esta mujer participó en las instituciones como Naciones Unidas, la Asociación de Naciones Unidas, la Casa de la Libertad, el Freedom House, que existe todavía. Presidió el Comité de Derechos Humanos en la ONU y su papel fue clave en la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el Truman, que fue el que quedó después como presidente, la llamó la primera dama del mundo. Fea, sí. Muy sí. Fea. Yo le estaba diciendo a Mike y me dijo, ¿no tuvo 15? Digo, no tuvo 4. Porque hay una foto de ella chiquita y digo, pobrecita. Tenía que ser tan inteligente porque las dos cosas no se pueden llevar juntas.
Pero, como dice el refrán, las he visto más feas y se han casado.
Y se han casado, sí, señor. Y ella, por y ella supuesto, se casó. Sí. ¿Conoces a Pau Dones o Donés?
No.
¿No lo conoces?
No.
Yo tampoco. Viñoli me hace estas cosas de vez en cuando. Y ya, se la acepto además, como dice mi mujer, que cada vez que llegamos a un lugar donde está Viñoli, ella se pone a hablar con él. Y la gente, ¿qué habla con él? Dice, jefe de mi marido, tengo que guataquearle para que no me lo... Hoy cumple 52 años, este tipo es un guitarrista español, cantante, nacido en Montanui, en Huesca, fundador y líder de un grupo que sí conoces, desde 1996, Jarabe de Palo. Óyelo.
Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de
De esa canción, ¿sí te acuerdas? Por un beso de la flaca. Esto se usó, ellos se hicieron muy populares en España cuando se usó en una propaganda de cigarrillo. Ahí fue donde dio el... Y han hecho ya 10 álbumes,
cuando
pero
se hacía,
no lo conocía.
Cuando se hacía publicidad de los cigarros.
Sí, cuando se hacía publicidad de los cigarros. Ya no. Tú sabes que estaba viendo un documental sobre los vapor, esto, las cosas de vapor, sí. Estas, y ya Philip Morris le está echando el ojo. Y estaba comentando lo del correo. El correo se pierde porque se quedó atrás. Como es el gobierno el que paga eso, a ellos no les importaba. Y se quedaron atrás por la tecnología. Y gracias a Amazon y a cosas así que los han cogido para sus cosas, para que le lleven los cartuchitos y eso, se han medio que salvado. Pero se quedaron atrás. Eso fue lo que le pasó. Y pasa mucho con esto igual.
Oye, hoy mucha gente de cumpleaños hoy, ¿no?
Sí, como no. O sea, hoy te digo, por ejemplo... Daddy Hall, tu cumpleaños hoy, Andrew Goldfolk, y tú dices, yo tampoco lo conocía.
¿Quién es?
Saxofonista de Earth, Wind and Fire.
Oh.
Sí, señor. Y una actriz que yo pensaba que era argentina. ¿Tú te acuerdas de Tita Merello? Eso, ella hizo cine en México también. Imagínate tú, que nació en 1904.
Ah, eso era cuando mi abuela me ponía a ver cine del hogar.
Me ponía cine del hogar.
Yo quería irme a dar placer a jugar pelota. Y mi abuela me decía, no, cine del hogar.
Esa era, esta, yo no sabía, nació, ella no es argentina, es uruguaya.
lo descubrí. Argentina part-time.
Argentina es Argentina part-time, ¿no? Se fue a Argentina, sí, y ahí sí. Entonces ya empezó a hacer el resto de las cosas. Pero hay mucha más gente que cumplen años hoy y después en la segunda parte le tenemos una sorpresa. Dice, hola a todos ustedes, a todos los hermanos revoltilleros. Sigan así, que ustedes nos alegran el día a cada cubano que los escucha desde Sagua la Grande. Un beso, nuestra Sailis. Un saludo al Tortillo. Eso fue ayer, ¿no? Hoy es miércoles.
Hoy es jueves.
Hoy es jueves. El Tortillo, los miércoles, ¿te acuerdas? Se llama el Tortillo, sí. Por lo del amigo que preguntó. Un saludo al Tortillo y al invitado. Para quienes estaban preocupados por el Gavi, el guajiro de la sabana, decirle que estoy de nuevo en la pelea. Gilbert, agradecele de mi parte a la padrifonador que me tiró el salve. Y para todos los amigos que ayudan a los cubanos de a pie, mil gracias. Y para Candilejas, Chapliniana, un fuerte abrazo y que espere siempre a Gabinito cada semana, que aún estando enfermo me mantengo en sintonía. Y para terminar, Gilbert, decirle que disfruté mucho el programa del lunes en donde ustedes grababan vía telefónica y mangaban.
¿Qué tiempo hacía mangar, que no había eso,
me mangaste,
Gabinito?
Me mangaste
y mangaban a todo el mundo. Ojalá retomaran esas gracias otra vez con el personaje de Armando Guerra. Sin más, el Gabi desde la sabana. Mangaran. Acá tenemos un... Yo creo que tú, las veces que has estado, él ha escrito. Un señor que tiene un email que se llama... O una mujer, no sé, nunca he sabido. Que también nos ayuda. Que se llama En Defensa de la Lengua. Y entonces... esta persona dice que siempre a veces sacamos palabras de esas, así como esta, que eso es mantener un poco aquella cosa de, sobre todo las personas mayores, porque ahora tú le dices a un joven cubano, mangar, y te dice, ¿eh?
No, es que claro.
Te mangué.
Claro, el lenguaje va evolucionando. En Cuba se usa mucho palabras que de canciones que estén de moda, se incorporan al léxico.
No nos están mangando, es que tenemos que ir al noticiero. Cuando regresemos vamos a estar conversando con alguien que cumple años hoy y que nadie mejor que Jorge Morejón para contarnos de las muchas proezas que hizo y que todavía está haciendo. Regresamos enseguida con Jorge Morejón aquí en El Revoltillo.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8:30, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8:30, Algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9:30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Noticias en Radio Partir, les habla Roberto Bermúdez. El ejecutivo de Somos Más, Eliezer Ávila, llama al pueblo cubano a votar no en el referéndum de la nueva constitución programado para el próximo 24 de febrero.
Para mí hay una gran confusión. Se confunde la abstención con un supuesto boicot. Abstenerse no es ningún boicot. Abstenerse es abstenerse. Abstenerse es una posición de las tres válidas en una elección. Usted puede votar sí, votar no o abstenerse. El que se abstiene realmente en cualquier parte del mundo es la persona a la cual no le interesa la elección. Por X o por Y piensa que eso no significa nada en su vida, en sus negocios, en sus derechos, y por tanto se queda en la casa, no quiere levantarse temprano a ir, y ese es el que se abstiene. Eso no quiere decir que se vaya a anular el proceso porque usted se abstuvo. Si sometemos elección a algo y son 100 personas y asisten 10, pues con el voto de esos 10, porque el que no fue, el que calla, otorga, se va a hacer. Entonces el argumento de ellos es, bueno, ellos van a manipular los datos y de todas maneras va a ganar el sí. Bueno, si la mayoría vota no y ellos anuncian que ganó el sí, pues hicieron fraude. Pero si la mayoría se abstiene, no es necesario ni hacer fraude. ¿Por qué? Porque pasa como la última vez en Venezuela, la oposición llamó a no votar, el chavismo, por el contrario, movilizó a las escasas fuerzas que tenía y, bueno, ganó el sí porque la gente del chavismo sí votó. Mi llamado es votar no. Después que lo he meditado, después que lo he analizado, es votar no. Pero tan importante como votar no es cuidar el voto.
Se intensifica el enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y los demócratas debido al cierre del gobierno de Estados Unidos que hoy llega a su día 28, informa Luis Alberto Facal.
No está claro si el cierre del gobierno de Estados Unidos, que este viernes llega a su 28º día, está avanzando hacia el final. Pero lo que sí se sabe es que el estancamiento está generando contenciosas disputas políticas. La más reciente maniobra es la cancelación forzada por parte del presidente Donald Trump del viaje planeado a Afganistán y Bruselas el jueves de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Pelosi y miembros del Congreso recibieron una carta de Trump posponiendo el viaje a la luz del cierre del gobierno, calificándolo de un evento de relaciones públicas. Kevin McCarthy es el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. Ser presidente de la Cámara y salir del país con el cierre no creo que sea apropiado. El representante demócrata Adam Schiff criticó a Trump por posiblemente comprometer la seguridad de la delegación. Creo que la decisión del presidente de revelar un viaje de la presidenta de la Cámara a una zona de guerra es completamente irresponsable en todos los sentidos. El comentario de Schiff ha resonado porque el presidente Trump viajó en secreto a la región el mes pasado en horas de la noche por razones de seguridad. Pelosi, como presidente de la Cámara de Representantes, ocupa el segundo puesto de mayor liderazgo en Washington después del vicepresidente. El intercambio entre la Casa Blanca y la presidenta de la Cámara de Representantes señala que no hay un final a la vista para un cierre parcial del gobierno federal que pronto entrará en su quinta semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El ministro de Electricidad de Venezuela, Luis Mota Domínguez, informó el jueves que una persona murió y tres resultaron heridas durante lo que calificó de un intento de sabotaje a la instalación Planta Centro. La planta eléctrica suple energía al occidente del país y a la refinería El Palito. El responsable dijo que el grupo actuaba bajo órdenes de la ultraderecha, pero la agencia EFE señala que los cortes eléctricos son frecuentes en Venezuela debido al mal manejo de la economía. Asimismo, EFE acota que el gobierno de Nicolás Maduro suele achacar los fallos de luz a presuntos sabotajes, pero opositores y expertos en la materia apuntan a la desinversión como la causa principal. Y al menos 435 personas fueron detenidas en la operación contra el robo de combustible puesta en marcha por las autoridades federales mexicanas desde finales de diciembre, informó la Fiscalía General del Estado. En una rueda de prensa, el vicefiscal de control regional dijo que desde el pasado mes de diciembre, el Ministerio Público de México ha abierto 1.831 expedientes de investigación. El funcionario indicó que 165 personas se encuentran bajo disposición judicial y otras 45 se encuentran en prisión preventiva. Además, señaló la identificación de más de 1.000 robos y la incautación de unos 4 millones de litros de diversos combustibles, según publicó el diario local El Universal. Por último, el secretario de Estado Mike Pompeo se reunirá a finales de mes con el canciller mexicano azteca Marcelo Ebrard y discutirán temas de la migración y la cooperación centroamericana. Al encuentro, que tendrá lugar en México, también asistirán funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Cooperación para Inversiones Privadas en el Extranjero. Fue en una rueda de prensa en Washington la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena. Hasta aquí las informaciones.
Tírate a la pista y ponte a bailar. Menea tu cintura y ponte a gozar. Está rapeando el Duque y te voy a demostrar que no solo picheo y que puedo rapear.
Hoy, señoras y señores, nos damos el lujo de invitar por vía telefónica, porque compromisos ajenos a su voluntad los separan de nosotros, al hombre que logró medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, dos veces campeón de la Serie Nacional con Industrial, y es el único cubano que ha ganado cuatro veces la Serie Mundial, Orlando el Duque Hernández. Bienvenido, hermano.
Buenos días, ¿cómo están ustedes, caballeros?
Todo bien, todo bien. Oye, ¿a quién te tengo aquí?
Mi brother Orlando el Duque Hernández.
Oh, Jorge, morejón. Y yo le estaba corriendo broma a que me llamó y le estoy que me hizo la comunicación y me dice, ¿tú conoces a Jorge Morejón? Y le digo, no. No, pero no te preocupes, después me lo presenta.
Ayer cuando lo llamo, digo, ¿tú no te acuerdas quién yo soy? ¿Cómo fue que me dijiste, no me maltrate? No, no, no me maltrate.
Sí, no me... Yo no me... Oye, me estoy viejo, pero todavía no...
Pero no tanto, pero no tanto.
No,
oye,
tanto, mantengo la memoria un poquitico bastante... como para conocer a los amigos.
Oye, Orlando, bueno, ante todo, felicidades por tu cumpleaños, ¿no?
Muchas gracias.
Happy baby.
Happy baby, sí. Happy viejo.
Orlando es, o sea,
vaya, para ti. Orlando, happy baby. Vaya.
Oye, muchas gracias. De verdad que cuando uno conversa con personas elegantes, siempre la elegancia se le pega a uno, y de verdad que muy agradecido por esta felicidad de
men. Oye, mira, bueno, yo al Duque, yo lo le hago, me refiero a él como la última leyenda, porque, gracias, o sea, me parece que es la última leyenda del béisbol cubano. Podrán llegar, y de hecho están llegando, muy buenos peloteros, pueden incluso algunos, no sé quién, llegar hasta el Salón de la Fama, pero ese viso de leyenda, porque, y eso
cierto, doy la primicia, Lilo le anda cayendo atrás al Duque porque quiere que sea uno de las leyendas del exilio.
Sí, claro.
A propósito,
claro,
de
esto. Claro, claro. Mira, solamente hay tres peloteros en la historia de las grandes ligas que han ganado anillo de Serie Mundial en sus tres primeros años. Y uno de ellos es el Duque. Los otros dos son Joe DiMaggio y Mickey Mantle.
Para que te ponga para el espectáculo.
Y los tres son de los Yankees. Pero además es lo que yo digo. O sea, tú puedes estar en un equipo tres años y el equipo ganó, pero tú estás sentado en el banco.
Sí, tú estás ahí.
No. Protagonista.
Yo quiero hacer una anécdota, recordar una anécdota que seguro que tú no te vas a acordar. Cuando estábamos en la radio pública, el Flaco y yo, Carlos Lanza, un nica que trabajaba con nosotros de DJ, recién acababa de llegar Orlando, y Orlando estuvo con nosotros en el programa. Y aquel nica con los ojos aguados decía, es que yo te vi el otro día sentado en un taburete con una chinelita y ahora estás en los Yankees. ¡Qué gracioso! Aquello a mí me dio tanta... Porque de verdad acababan de poner días antes al Duque sentado en un taburete ahí en chancleta, porque ya lo habían eliminado completo y de pronto estaban los Yankees. Y el Nica, que sí es fanático al deporte, con los ojos aguados frente al Duque diciendo, yo te vi el otro día en un taburete con una chinela.
Oye, bueno, yo a mí me hubiera gustado que hoy... el día de tu cumpleaños fuera el quinto juego, que no se dio.
Sí, estamos de luto un poquitito, pero tenemos que trabajar.
Sí, bueno.
Oye, un placer, hermano, y de verdad muchas felicidades, y me alegro muchísimo porque estoy completamente seguro que los cubanos que te están escuchando, no solo dentro de Cuba, que es muy importante los que están dentro de Cuba y te recuerdan, y los industrialistas y toda esa gente, sino hasta en un lugar que se llama Pittsburgh, y que ellos me dicen a mí que es complicado de decir, hay cubanos en Suiza, en Finlandia, en Inglaterra, toda esa gente en Israel, en toda esa gente que te está escuchando en estos momentos. Así que escribe el Gabino de la Sabana. Discúlpame el error, se me fue la música. Que la musa, que era miércoles. Un saludo al Duque. Yo también creía que este era el año de los Yankees. Esto es desde Cuba, Duque.
Sí.
Mira, sí. A mí yo hace dos o tres años en una serie del Caribe, que un pelotero del equipo Cuba y de los industriales, y me voy a reservar el nombre por razones de seguridad, obviamente, me dijo, ¿tú ves al Duque allá en Miami? Le digo, sí, de vez en cuando nos vemos. Y dice, bueno, mira, dile, de parte mía, que no importa lo que hayan hablado de él aquí los dirigentes, él es y seguirá siendo un orgullo de todos los industrialistas.
Es rico.
Oye, realmente, muchas gracias y realmente le voy a decir, lo más importante para mí es que nuestro béisbol se mantenga y siga poniendo el nombre en alto, pero tenemos que avanzar un poco más. Primeramente quiero darle el saludo a todo el pueblo de Cuba y a todos los cubanos, donde quiera que se encuentren, a todos los que puedan escuchar mi voz. Les mando tremendo saludo, tremendo abrazo. Soy cubano 100%, independientemente de donde viva, independientemente que de verdad le debo mi segunda vida a los Estados Unidos, porque realmente eso sí no lo va a quitar nadie. Pero le voy a decir una cosa, señores. Vivo orgulloso de lo que hacen los cubanos, vivo orgulloso de ser cubano y por siempre.
Seguro que sí.
Y vendrán muchos años más.
Seguro que sí. Oye, Duco, un abrazo bien grande, Orlando. Y nada, nos alegramos mucho y sabes que aquí el Revoltillo, cuando quieras venir y poder conversar y hablar un poco con la gente de Cuba y eso, tú sabes que ellos se demoran un poquito. Ahora van a empezar a entrar los emails, tú verás. Y se demoran un poco porque tú sabes lo complicado que resulta ese problema allá. Pero nos alegramos sí. Mucho y le doy la gracia.
Pero no, pero le debo la visita. Hoy es un día complicado para mí, puesto que es mi cumpleaños. Pero lo que hacemos es... y mañana estoy viajando para trabajar. Jorge Morejón tiene conocimiento de ello para trabajar en la Serie Mundial. Con ESPN Deporte Radio estamos en la transmisión de Boston y Houston. Yo voy a estar trabajando la Liga Americana junto a José Francisco Rivera y Renato Bermúdez frente a ese cubanazo grande Jorge Ebro. Estarán trabajando en la Liga por la Liga Nacional. Pero les debo la visita, me siento más que comprometido, ¿no? Y no por nada, sino porque ustedes realmente son mis amigos y les debo la visita. Y nada, a tomarme un café y entonces por ahí entramos y por ahí compartimos un rato.
Desde Sagua la Grande, Villa Clara, Saíli dice un saludo y muchas felicidades al Duque Hernández desde Sagua la Grande. Orlando.
Muchas gracias. Igualmente recíproco los saludos y para todo ese pueblo de Villa Clara, Las Villas, el centro del país.
Orlando, ¿por qué razón, y quiero que esto se lo aclares a los oyentes, por qué razón en todas las páginas de béisbol apareces como natural de Santa Clara y tú eres del Guajay?
Sí, realmente soy de Guajay, Boyeros, orgullosamente Guajay y Boyeros, ¿no? Ciudad Habana, pero mi padre es de Villa Clara.
El Duque original.
El Duque original, por ahí. Arnaldo Antonio Eulalio Hernández Montero, era de Villa Clara, nací en Villa Clara y entonces...
El presidente de los cubanos que forman parte de este programa es de allá de Santa Clara también. Y por supuesto, el que le dijiste usted, que es el productor de este programa, que es viejo, tiene razón en decirle usted. Pero de todas maneras, él es buena gente, no es mala gente. Oye, esta es una señora que vive allá en Cuba también. Es escritora, es artista plástica y es lindísima persona. Dice, querido Duque, un abrazo grande desde Rancho Veloz, tierra de tu hermoso padre.
aquí está escribiéndote la hija de un gran amigo de tu papá. Él venía siempre a mi casa. Yo lo quería mucho. Felicidades y muchísima suerte y alegría. Atentamente, Idania Bacallao Iturria. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que la gente se acuerde de esto. Y esto es en Baraguá, en Ciego de Ávila. Leonita y Maylén son dos muchachos jóvenes que viven allá. Y dice, mis respetos y admiración para el Duque Hernández. Sé todo lo que pasó por culpa de los comunistas. Ya se despelotó. Estos son, para nosotros sigue siendo el Duque Hernández. Muchas felicidades, Maylén y Leonid. Por poco se me va todo lo que escribió, las barbaridades que escribió aquí. Desde Baraguá, Ciego de Ávila. Y la esposa escribe también un abrazo para ti, Duque. Muchas felicidades.
Estoy aquí, imagínate, estoy emocionado, estoy aquí mirando, ahora mismo estoy mirando aquí a que traje, vine con el niño a entrenar y él está corriendo aquí, y si a veces se me va un gritico, recuerden que es porque
sí,
ahí,
sí.
Pero estoy aquí de verdad que, imagínate, en un estadio de pelota, mira qué grande y qué libre somos, que en un estadio de pelota y estamos aquí conversando
sí,
en la radio.
Sí, señor, sí, señor.
Y disfrutando y alegrándonos y sin dejar de hacer lo que estamos haciendo.
Lo que estamos haciendo. Quería decirte, Duque, yo quería recordar y decirlo y hacer y darte las gracias además. Yo fui uno de los 100 invitados a la boda del Duque, para que no te pierdas. Para que no te pierdas. La vieja estaba acaba de llegar y dígale, mamá, qué linda está. Estaba con el celular en la mano. Digo, mamá, qué linda está. Dice, aquí mostrando el celular porque todavía no lo sé usar.
Óyame, no, seguro, inolvidable ese día, que como disfrutamos y bueno,
lindísimo.
Indudablemente las notas musicales
de Willy
Chirino, sí, al
señor.
Cual aprovechamos para mandarle un saludo, y realmente siempre inolvidable ese día, todavía las personas como usted hoy me hablan de ese día, y de verdad que es uno de los días más grandes de mi vida. De mi vida y sobre todo en los Estados Unidos.
No, y ha formado una linda familia,
una linda,
con
sí,
Norita.
Sí, sí.
Yo tengo el honor de conocer tu familia y de verdad una familia muy, muy, muy linda, muy linda.
Muchas gracias, de Noris Hernández, y mi familia. Tú conoces a Omar, a Steffi, a Orlandito, a Natalie, y conoces a Sofía, pero deberías de ir a ver a Sofía 4 años, que me vas a decir tú que te volviste loco. Oye, no tiene que ver nada con los otros, es así, es un tren,
¿no?
Tren bala.
No
es
bueno,
tren
porque, bala. Porque además ya te cogió
bajando.
Sí,
está como Gilberto Santa Rosa, te agarraron bajando, esa es peligrosa. Orlando, un placerazo de verdad, y espero nada, que estemos en contacto y que cumpla con la promesa de pasar por acá, que yo sé que la gente va a disfrutar mucho, escuchar un poco de historia y escuchar, poder hablar contigo.
Ok, oye, gracias a ustedes por el gran privilegio de llegar a los oídos, ¿no? De ese gran pueblo de Cuba y a todos los cubanos, y de verdad es un privilegio, más que un placer, un privilegio, señores.
Dale, hermano, un abrazo bien grande. De
pasen buen día y muchas gracias, ¿ok?
Felicidades.
Salud, papá, felicidades.
Me dejaron aquí llorando.
Ponte a bailar, menea tu cintura y ponte a gozar. Está rapeando el Duque y te voy a demostrar que no solo piché y que puedo rapear.
Desde Santi Espíritu también, Yanela Reyes, le mando un saludo al Duque también. Ahora que empiezan a entrar.
Mira, te voy a hacer una anécdota que sucedió delante de mis ojos. Cuando eso todavía yo no tenía el honor
de conocerlo.
De poder contar al Duque entre mis amigos. Pero pasó delante de mí y yo tenía una cámara y hasta le tiré foto. En el año 2000, la Serie Mundial de los Mets contra los Yankees, termina, tú sabes, en cuanto termina la serie, a los campeones le ponen un pullover que dice World Champion, una gorra que dice World Champion, y estaba en el terreno, todo el mundo celebrando, el Duque estaba con dos viejitos amigos que había traído de Cuba para que vivieran la Serie Mundial, y vino un personaje, un gran personaje, que no necesita presentación, pero tuvo la sencillez, la modestia de presentarse. Lo tocó por la espalda y le dijo, Duque, mire, yo soy Plácido Domingo. Y el Duque se viró y se quitó la gorra, le hizo una reverencia y le dijo, maestro,
mire, qué honor, mire, le regalo mi gorra.
Coño, qué
y Plácido Domingo decía, no, de ninguna manera, esa es tu gorra de campeón. Y dice, no, le regalo mi gorra. Ojalá un día yo pueda ir a un concierto suyo. Y en aquel momento el Duque Hernández estaba pensando como el hombre que estaba desfenestrado en Cuba ganando 160 pesos en mazorra.
Con chinela.
Con chinelas en un taburete, como dice Carlos Lanza. Y entonces, bueno, se dieron un abrazo. Yo le tiré fotos que después se las regalé al Duque, las encontré y se las regalé a Orlando. Y después
cuando eso ustedes no se conocían.
No.
O sea, la foto que él tiene con Plácido Domingo las hiciste tú.
Sí. Y después yo le pregunté a Plácido Domingo, ¿no? Le digo, maestro, ¿usted no sabía que a usted le gustaba el béisbol? Y dice, sí. Y además el Duque es uno de mis peloteros, es uno de mis ídolos.
¡Mentira!
Le digo, wow. Y entonces después yo escribí una crónica de eso que terminaba diciendo algo así más o menos como que Plácido Domingo, acostumbrado a codearse con la realeza europea, a ser recibido por reyes y príncipes, le iba contando con orgullo a todo el mundo que había conocido al Duque de La Habana.
¡Ay, qué lindo! Coño, ¡qué lindo! ¡Qué linda anécdota por tu madre!
Y es eso que él tiene, él lo tiene. Es la sencillez esa que tiene, que es así, porque un tipo como tú, como el Duque, tú dices, no, son cuatro anillos lo que tú estabas diciendo ahora.
Hay que quitarse el sombrero con el Duque, dice Yuli, nos escribió también. Para todo el colectivo Salud, dice, hay que quitarse el sombrero con el Duque.
Sí. ¿Qué cosa? Él estaba en ligas menores en el año 98, llegó, fue a ligas menores y de pronto, o sea, empezó a tener muy buenos números en ligas menores y David Wells, que era uno de los abridores de los Yankees, estaba teniendo molestias en el hombro y dice, bueno, traigan al Duque de ligas menores para que lance esta noche. Y le dicen al Duque, Orlando, prepárate que te llamaron de Grandes Ligas. Hoy vas a debutar en Grandes Ligas. Y el Duque le dijo, bueno, ¿qué tengo que llevar? Y le dijeron, no llevas nada. Tú vas a ir, vas a lanzar y regresas
y
para
regresa
acá.
Y regresas para acá.
Y él dijo, no me entendiste. Dime qué tengo que llevarme, porque cuando yo llegue a las Grandes Ligas, no
me
regreso.
¡No me vas a sacar de ahí!
Así mismo, con esa convicción de
qué
que
maravilla.
Este era su momento.
¡Qué maravilla!
Cuando llega al Yankee Stadium, David Wells dice, no, me siento bien. Sí, voy a lanzar. Y entonces le dijeron, bueno, regresa. Y entonces viene entrando David Cohn, que era el pitcher que iba a lanzar el día siguiente, con la mano derecha vendada. Estaba todo, estaba dado todo.
Ahí es cuando yo digo.
¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó? Verónica, la perrita de... Verónica, no, mi esposa. Verónica, la perrita de mi suegra que me mordió. Y entonces le dijeron, no, quédate, Duque, picheas mañana. Y entonces el 6 de junio es tu cumpleaños. El 3 de junio hace su debut en Grandes Ligas contra los Tampa Bay Rays. Espectacular. Quinton McCracken, primer bateador que enfrentó en Grandes Ligas, lo ponchó. Dio 7 ponches. Y dice que de pronto hay un momento del juego donde él mira así para el dogado de Tampa. Y ve sentado ahí a Rolando Arrojo. Y dijo, wow, Industriales contra Villa Clara. Ellos fueron grandes rivales, son grandes amigos. Y que eso sintió una cosa así. Y bueno, una gran actuación, 7 ponches, ganó su primer juego. Y de pronto, y alguien dijo, bueno, ya lanzó y vamos a mandarlo a ligas menores. Y Jimmy Connor, el entrenador de pitcheo, dijo, espérate. Hay que dar una segunda oportunidad con lo que hizo hoy.
Lo que hizo hoy.
Y la segunda oportunidad lo hizo mejor y se quedó.
Y se quedó.
Y ya hoy es historia, es leyenda.
Pero yo te digo una cosa. Yo, nos conocemos, hemos compartido, hemos hecho muchísimas cosas. Y tú tienes, además de tener una memoria espectacular, más que la del tipo que narró el juego completo para decir quién era el umpire principal de un juego, es la manera en que tú lo haces. Es esa cosa que tienen algunas personas, que es un don, el mismo que le mordió la perrita al pitcher, para entregarte de una manera tan rica, tan agradable, tan sabrosa. Yo no me canso, incluso te pido a veces que me repitas cuentos que ya yo conozco, que ya me sé, porque es un vacilón de la manera que lo haces, de verdad.
Bueno, es que tú sabes, el béisbol es mi religión y hablar de béisbol es de las cosas que más me fascinan a mí. La historia del béisbol es tan rica que yo la disfruto mucho. Y además, mira, y en este caso específico, hablar del Duque Hernández me apasiona. De verdad, realmente me apasiona. Porque, por ejemplo, yo fui yanquista desde que mi abuelo me hablaba de las grandes leyendas de las grandes ligas. Y yo en mi imaginación infantil pensaba que todas las grandes leyendas eran de los Yankees y todas habían coincidido en la misma época. Y yo me imaginaba a Babe Ruth jugando con Mickey Mantle.
Con Mickey Mantle.
Pero entonces llego a los Estados Unidos en el año 98. Coincide el primer año del Duque Hernández. Ganan los Yankees la primera de tres series mundiales
seguidas. Era para ti.
O sea que si hubiera tenido alguna duda,
ya te lo pusieron
ahí. Yo soy Yankee hasta la muerte.
Hasta la muerte, sí, señor. Sí. Dice, estos son los opositores de San Andrés. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Hoy, nuestro especial saludo a tan digno ejemplo de valor y dignidad, el Duque Hernández. Dios le dé mucha salud. Un fuerte abrazo de dos cubanos que luchan por la libertad de Cuba. Los Dámaso de San Andrés. Hilbert, dale un abrazo de nuestra parte. Seguro que se lo vamos a dar, seguro que sí. Nada, se nos acaba esto y como siempre, yo cuando llamo a Yoyo, digo que yo le llamo así, Jorge Morejón, Yoyo Maraca, o a la hora que tú me llames, porque cuando le digo Yoyo, dice a la hora que tú me llames no me molesto. Gracias, hermano. Gracias y además por todo esto que
la próxima que, vez, que nos hemos la regalado. Próxima vez dile a Viñoli que cuando yo llegue mi tema de presentación sea la de la Orquesta Aragón.
¿Cuál?
A la hora que tú me llames no me molesto.
Nos vamos, señores. Abrazo cubano para todos. Vamos con el Duque.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana, y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor, te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.